Amén.
Bueno, continuamos con la epístola de los Efesios. Les decía hace unos momentitos atrás que, oiga, que toda interpretación de la Biblia y toda predicación de la Biblia tiene que estar basada en las Escrituras. Amén. Para que respalde lo que creemos, lo que decimos, lo que vivimos y lo que enseñamos. Así que continuamos entonces con la epístola de los Efesios. Quiero decirles que Efesios, Filipenses y Colosenses son la cumbre de la doctrina de Cristo. Ahí usted va a encontrar doctrina verdadera al estudiarlo. Y también es el cenit de la alabanza. Estudiar Efesios, Filipenses y Colosenses, oigan, enseñarlo, vivirlo, practicarlo y compartirlo nos va a llevar de gloria en gloria. ¿Oyó? Nos va a llevar de gloria en gloria. Y el nombre de Jesucristo va a ser glorificado, hermanos. Oigan, el tema central de Efesios, quiero que ustedes se lo graben en su corazón, en su mente y en todo su ser. El tema central de Efesios es este, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Cristo viviendo en nosotros es el tema central de Efesios, de Colosenses y de Filipenses. Así que entonces, Efesios, Filipenses y Colosenses, oiga, nos forman al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente que estudia Efesios, Filipenses y Colosenses y oye, y lo enseña, lo vive, lo practica y lo comparte, oiga, se va formando al carácter de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. O sea, si nosotros enseñamos, vivimos y practicamos y compartimos Efesios, nos va a llevar, óigame, a la madurez en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos urgentemente meternos, nadar, hermanos, en el libro de los Efesios, en el libro de Filipenses, en el Colosenses, mi Dios, para que Él nos pueda formar a la imagen y nos pueda llevar a la madurez en Cristo Jesús. Quiero decirles que la iglesia de Efesios, de Colosenses y Filipenses, oiga, es la gloria de Cristo sobre la tierra. ¿Oyó? Hermanos, ya aquí en Efesios, en Filipenses y en Colosenses ya se estaba manifestando la gloria de Dios sobre la tierra a través de cada creyente que estaba metido, sumergido allí en la iglesia de Efesios, en la iglesia de Colosenses y en la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue? Ahora, oigan bien, ¿por qué nosotros estamos ya participando de la gloria de Cristo y la estamos manifestando sobre esta tierra? Fue por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo, oiga, merecedores, oiga, de su amor y de su gracia. Así que la iglesia de Efesios, oiga, ahí, hermanos, se encuentra el amado de Dios. Dice que todo Dios lo va a hacer, está en el amado de Dios. Y oiga, Jesucristo es el amado de Dios. Amén. ¿Quién es el amado de Dios? Jesucristo es el amado de Dios, ¿verdad? Entonces, veamos ahí entonces nos quedamos en Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Vamos leyendo todos Efesios 1:7. Por favor, hermano. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí hay varias cositas muy importantes. La primera es que dice: en quien tenemos redención por su sangre. O sea, todo lo que nosotros estamos recibiendo y somos fue por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Solo fue por Él. Ahora, vamos a ver qué implica en esta preciosa mañana lo que nosotros, todos los favores y las riquezas que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Porque dice el versículo 7, según, oiga, las riquezas de su gracia, ¿verdad? Vamos a ver qué implica haber recibido la riqueza de su gracia, ¿verdad? Entonces, Las riquezas, esa palabra riqueza ya la estudiamos en un domingo anterior. Ese es del griego plutos, que significa la llenura de Dios. O sea, miren hermanos, las verdaderas riquezas de Dios es estar lleno de Dios. Amén. Es estar lleno de Dios. Aparte, oigan bien, las riquezas también de Dios, oiga, habla del dinero de Dios. Del dinero de Dios, por favor, oigan, quiero ser bien claro, hermano. Dios tiene muchos bienes eternos, oiga, que ya compartió con nosotros. Y esas son las verdaderas riquezas de Dios. Vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18. Vaya Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Todos, por favor, abriendo las escrituras, constatando. Porque cada vez que usted abre las escrituras y constata la palabra, le va a hablar la palabra que está escrita ahí, no mi palabra, la palabra que está escrita ahí. Dice el versículo 18 de Primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, hay dos clases de riquezas. Las riquezas que valen oro y plata, que son todas las terrenales, y las riquezas de Dios, que son eternas. Ahora aquí está hablando que nosotros no recibimos riquezas de oro y de plata, o sea, riquezas del mundo, riquezas corruptibles. ¿Por qué? El oro y la plata, oiga, son riquezas corruptibles, se pudren con el tiempo, se corroen. Agarran moho, todas las riquezas del mundo agarran moho, pero las riquezas que Dios ya nos entregó en Cristo Jesús son eternas, son valiosas y son mejores que el oro y la plata. Amén. Así que por lo tanto, oiga esto, mire, el valor, todos los valores, mejor así, todos los valores del mundo están respaldados por el oro. ¿Oyó esto? Repito una vez más. Todos los valores del mundo están respaldados por el oro. Por eso es que todas las naciones tienen un respaldo en oro. Por ejemplo, el valor del dólar de los Estados Unidos tiene un valor en oro. Y quiero decirle que el Estados Unidos tiene una reserva de oro. No sabemos dónde lo tiene, no sabemos dónde está escondido, pero tiene una reserva de oro. Tiene millones de reservas en oro los Estados Unidos. Pero quiero decirle, por eso es que vale la moneda americana. Pero oigan bien, todos los valores, todo el oro que tiene acumulado los Estados Unidos y todas las naciones, quiero decirle que no se comparan con las riquezas que nosotros tenemos. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Amén. Entonces la riqueza de Dios jamás se van a corromper. Ahora, oiga bien esto, hermano. Entonces, Efesios, diga Efesios. Efesios nos va a dar a nosotros las verdaderas riquezas y la verdadera doctrina de Dios. Ponga atención a esto. Si una iglesia tiene doctrina falsa, oiga bien, si una iglesia tiene doctrina falsa, le va a dar, oiga, la riqueza del mundo. Cualquier iglesia que esté predicando con doctrina falsa lo va a llevar a la riqueza del mundo. Pero cualquier iglesia que esté predicando la doctrina verdadera lo va a llevar a las riquezas verdaderas que están en Cristo Jesús. Amén. Así que doctrina falsa, riquezas falsas. Doctrina verdadera, riquezas de Dios. Amén. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las riquezas que Dios nos ha dado, hermano? Quiero mencionarles algunas con la palabra y otras, hermano, que usted las conoce. Por ejemplo, hermano, mire esta riqueza. Jesucristo venció al pecado y le restó toda fuerza de esclavitud. Esa es una riqueza, hermanos. Amén. Otra riqueza. Jesucristo quitó, diga quitó. Gracias. Toda condenación, hermano, que pesaba sobre nosotros. Esa es una riqueza que vale más que todo el oro del mundo. Jesucristo quitó otra riqueza, toda acusación que estaba sobre nosotros. Amén. Eso es algo glorioso. Oiga, Jesucristo, otra riqueza, nos justificó, nos declaró inocentes delante de Dios. Yo le digo a usted, ¿cuánto costará, oiga, que un abogado a usted y a mí nos quite todos los pecados del mundo? Otra vez, ¿cuánto costará pagarle a un abogado que nos quite a nosotros, a usted y a mí, todos los pecados del mundo? Que nos los borre. ¿Cuánto costará pagarle a un abogado? La verdad, hermano amado, que no podríamos pagarle a un abogado con toda la riqueza del mundo, hermano. Nadie, ningún ser humano ha podido justificarse con el oro que tiene y con la plata y con el dinero que tiene. Amén. El hombre más rico del mundo, que es un mexicano, él ha dicho, siempre lo ha recalcado en ciertas oportunidades cuando habla, que todo el dinero del mundo no le pueden comprar la paz, no pueden comprar la armonía, no pueden comprar la comunión. Él lo reconoce, hermano. Y esas riquezas solamente las da nuestro Señor Jesucristo. Así que las riquezas que Dios nos está dando, hermano, son incorruptibles. Diga, incorruptibles, hermano. Otra riqueza, Dios nos reconcilió con Él. Miren, hermano, antes éramos enemigos de Dios. Amén. Ahora Él nos reconcilió. Otra riqueza, dice que Dios nos plantó para ser semejantes a su Hijo amado Jesucristo. Amén. Otra riqueza, hermano. ¿Se recuerda el domingo pasado de la doble porción? Esa es una riqueza, hermano. Mire, la más grande riqueza es tener a Cristo desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Oiga, hermano, esos somos millonarios celestiales. Somos millonarios divinos porque Jesucristo vive en nosotros desde la coronilla hasta la planta de los pies. Además de la doble porción, implica ser bautizados en el Espíritu Santo. Hubo un hombre en la Biblia que quiso comprar, hermano amado, con su oro y con su plata, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese fue Simón el Mago en el libro de los Hechos capítulo 8. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. No, porque el don de Dios no se puede comprar con oro y plata. Lo que nosotros tenemos no lo podemos comprar con oro y con plata. Son riquezas, hermano, que sobrepasan, oiga, mire, el valor del oro y la plata de toda la riqueza del mundo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 3. Mire lo que dice 1:13 de Colosenses. Si usted no lo busca, si usted, hermano, está anotando, hermano, le leo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oigan, hermano, esa es una riqueza gloriosa. Ya Satanás no tiene parte ni derecho sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Oiga, ¿cuántos hoy están siendo tentados y son presa del enemigo? Y oiga, y nosotros, hermano, somos libres para la gloria de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire la otra riqueza, y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Oigan, esa es una riqueza gloriosa. Ya no somos del reino de las tinieblas. Ya no pertenecemos a ningún reino de este mundo. Ahora pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolas en medio, clavándolas en una cruz. Esta es una riqueza gloriosa. Oiga, todo lo que había en contra de nosotros fue quitado en la cruz. Ya no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda condenar. Mire el versículo 15, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una riqueza gloriosa, es una riqueza que sobrepasa todo entendimiento. Mire esta riqueza que está en Hebreos capítulo 10 y el versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando Jesucristo,
He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito en mí. Miren, hermano, esto es glorioso. Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mire el versículo 10. Y esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, ¿qué pasó aquí, hermano? Una riqueza gloriosa es cómo Dios cambió, diga cambió. Hermano, la ofrenda sucia que no la recibía, que éramos cada uno de nosotros, por la ofrenda limpia, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos sustituyó a cada uno de nosotros. Y esa es una riqueza incomparable. Amén. Vea en el libro de los Hechos, amén, en el versículo 26, por favor, capítulo 26 del libro de los Hechos. Y va a encontrar ahí en el 17 y en el 18 otra riqueza. Mire lo que dice: librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El versículo 18, para que abras los ojos. Oigan, hermano, nosotros somos millonarios celestiales. Nosotros somos millonarios divinos. El Dios de los cielos ya abrió nuestros ojos para que contemplemos su gloria, la hermosura de su gracia. Mira el versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Oiga, somos millonarios, ya no estamos en tinieblas, ahora somos del reino de luz. Mira el versículo 18 y la tercera parte, y de la potestad de Dios, de Satanás a Dios. Oigan esto, hermano, ya Satanás no tiene ningún vínculo con nosotros. Así que por lo tanto, oiga, todas estas riquezas sobrepasan, mire, a las riquezas del mundo. Vuelva conmigo al libro de los Efesios en el capítulo 1 y el versículo 7, por favor, hermanos. Amén. Efesios 1, 7. Entonces seguimos ahí desglosando, saboreando, compartiendo, viviendo y practicando, hermano, Efesios. Amén. Entonces dice ahí Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Bueno, entonces dice que aquí están las riquezas de su gracia. Vuelvo a repetir, las falsas doctrina, riquezas del mundo. La verdadera doctrina, riquezas de Dios. Así que, oigan esto, hermano, esto es muy importante, hermano. Así como hay mayordomía, o sea, todos los hombres que tienen riquezas en el mundo usan de una mayordomía para cuidarlas. También nosotros se nos han entregado la riqueza de Dios. Necesitamos tener sabiduría e inteligencia de Dios para cuidar de esa mayordomía celestial. Necesitamos cuidar los bienes de Dios, amén, con una mayordomía santa, amén, porque Él nos ha confiado, amén. Vamos al versículo 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. O sea, Dios nos redimió conforme a su naturaleza. O sea, y nos bendijo conforme a sus riquezas. Oigan esta palabra. Dios da según lo que es y según lo que tiene. Oiga, ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo es Dios? Dios te da según lo que Él es. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Qué tiene Dios? Dios te da según lo que tiene. Amén. Y oigan, hermano, así que somos millonarios divinos. A Él, por Él, de Él sea la gloria. Amén. Entonces en el versículo 8, oiga, Dios desea que nosotros, que en nosotros sobreabunde dos cosas. Diga dos cosas. Sabiduría y toda inteligencia. Ahora, hay una pregunta aquí, varias preguntas mejor, por favor. ¿Cómo puedo tener la sabiduría de Dios y la inteligencia de Él? Preguntémonos esta mañana, ¿cómo yo puedo obtener esa sabiduría de Dios y esa inteligencia de Dios? Otra pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros seamos llenos de sabiduría de Dios y de su inteligencia? Otra pregunta, ¿cuáles son o cuál es esa sabiduría y cuál es esa inteligencia? Entonces, vamos a comer, amén. Prepare, hermano amado, su vientre, prepare su alma, prepare su espíritu, se prepare todo su ser, hermano, porque hoy vamos a recibir, no yo la voy a impartir, la inteligencia y la sabiduría de Dios. Entonces, primero, la pregunta, ¿cómo nosotros podemos tener la sabiduría y la inteligencia de Dios? Oiga, hermano, mire, el versículo 9 se lo responde. Amén. Oiga, el versículo 9 se los responde, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Oiga, nosotros podemos tener la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, oiga, si conocemos el misterio de su voluntad. Amén. Es importante que esta mañana usted y yo conozcamos el misterio de Dios. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Quién es el misterio de Dios? Amén. Oiga, si conocemos ese misterio, va a sobreabundar en nosotros toda sabiduría y toda inteligencia de Dios. ¿Cuántos quieren recibir eso, hermano? Aló, ¿cuántos quieren? Gloria a Dios por esos amenes. Hermano, es muy importante. Miren, por favor, si conocemos este misterio de Dios, oiga, vamos a tener sabiduría e inteligencia de Dios. Ahora, hay algo aquí, hermano, y debes de preguntarte, ¿por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó y escribió, oiga, la alabanza más suprema que se encuentra en Efesios, Colosenses y Filipenses, la adoración más completa? ¿Saben por qué, hermano? Porque él conoció el misterio de Dios. Amén. Por favor, hermano, te ruego que estés muy hambriento esta mañana. Amén. Como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Esta mañana te ruego que te presentes así, hermano. Amén. Entonces, el misterio de Dios. Oiga, cuando nosotros estudiamos el libro de Filipenses, Colosenses y Efesios, estamos estudiando el corazón de Dios. ¿Qué estamos estudiando? El corazón de Dios. Oiga, hermano, llegamos entonces al corazón de la doctrina de Dios. El corazón de Dios es Efesios, Filipenses y Colosenses. Hermano, ahí está latiendo el corazón de Dios. Latiendo el corazón de Dios. Cada resonancia de su corazón es vida para nosotros. Cada resonancia de Efesios, hermano, nos imparte el carácter de Cristo, nos imparte su vida, el Zoe de Dios. Así que entonces, este misterio encierra el propósito eterno de Dios. Si tú conoces el misterio de Dios, oye, conoces el propósito de Dios. Amén. Si tú conoces el misterio de Dios, entonces conoces el secreto más guardado de Dios. Tengo una pena en mi corazón y un dolor en mi alma, hermano. Aunque hoy se diga cuál es el misterio de Dios, oiga, y Dios no lo revele, lamentablemente algunos, no, aunque lo oigan, no les será revelado este misterio. Lo digo con tristeza en mi corazón. Espero que muchos de ustedes les sea revelado el misterio de Dios esta mañana. Pero sé delante de Dios que no a todos les va a ser revelado este misterio. ¿Por qué? No porque Dios no quiera revelarse, sino porque hay algunos que no están interesados en las cosas de Dios. Algunos están interesados, oiga, en los bienes de la tierra y no en los bienes de Dios. Algunos tienen la mirada en la tierra y no en los bienes que están en el cielo. Por eso es que, hermano amado, oigan, lamentablemente algunos, aunque oigan el misterio, no les será revelado. ¿Por qué? Porque Dios, oigan esto, no desnuda su corazón a uno que no desea su presencia. Dios no desnuda su corazón a uno que no quiere su presencia. Amén. A todo dice que Dios aborrece a los que aborrecen su presencia. Y espero que no haya ninguno de nosotros que esté aborreciendo su presencia. ¿Cómo yo puedo aborrecer su presencia? Mire, amando doctrinas falsas, predicando doctrinas falsas, predicando otros evangelios falsos en el púlpito, estoy aborreciendo la verdadera doctrina. La verdadera doctrina, hermanos. Así que Dios hoy se revele. Amén. Desnude su corazón a aquellos, oiga, que la presencia de Dios es la necesidad número uno. Amén. Entonces, vamos con el misterio de Dios. Vamos al libro de Colosenses. Estamos, por favor. Vamos, Colosenses 1:26. Aquí está el misterio de Dios. Amén. 1:26 de Colosenses. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Primero, dice que este misterio estuvo oculto desde muchos siglos, hermano. Mire, Dios lo escondió en el cielo, en la eternidad. Ponga atención a esto. Dios lo escondió en el cielo, en la eternidad, para que ningún ángel, ninguna potestad, ningún querubín, ningún serafín, mire, lo conociera. Dios escondió a Jesucristo. Mire, la plática divina que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue un secreto guardado. No lo conoció ningún querubín, ningún serafín, ningún ángel, ninguna potestad, ningún gobierno. Oiga, del cielo lo conoció. Fue guardado, hermano, secretamente, hermano, ahí en los cielos. Pero también, mire, también lo escondió fuertemente durante muchas edades aquí sobre la tierra. Dice que este misterio estuvo oculto, diga oculto, desde los siglos y las edades. Así que, hermano, no fue revelado más de 4,000 años. Este misterio no fue revelado. Oiga, no fue revelado. Ahí van a ver, hermano, aunque conocían, oiga, por ejemplo, Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Conocían, sabían que venía Jesucristo, hermano. Oigan, hermano, Isaías también lo dice, hermano, que venía Jesucristo. Pero oigan, hermano, miren, entonces viene, mire lo que dice Colosenses 2:2. Por favor, hermano. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. Oiga, necesitamos saber y entender que Dios quiere que tú y yo alcancemos pleno, mire, pleno entendimiento. O sea, un conocimiento completo de este misterio. A fin, mire el versículo 2, dice, de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, hermano. Así que viene aquí y habla, hermano, que estemos consolados, porque ese misterio que fue guardado en la eternidad y fue guardado aquí en la tierra por más de 4,000 años, dice que ese misterio lo vamos a alcanzar en Cristo Jesús. Amén. Y que Dios desea que nosotros lo conozcamos. Amén. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Por favor, hermano, todos. Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 6. Primera de Corintios 2:6. Por favor, abriendo sus escrituras, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oiga esto, por favor. Mire, una iglesia verdadera, una iglesia madura, habla doctrina verdadera. Habla doctrina verdadera. Aunque golpee, aunque oiga, la doctrina, oigan, hermano, de Jesucristo es pura, es amable, pero también es cual martillo, hermano. Mire, que rompe la roca, que rompe ese carácter y te lo pone a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy quiero decirle, hermano, no soy digno, pero hoy estamos hablando sabiduría para los que han alcanzado madurez en Cristo Jesús. Amén. Y mire el versículo 6 que continuó. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Aquí está diciendo, hermano, que nosotros hemos alcanzado esta palabra del griego teleios, que significa los completos, los que están siendo formados al carácter de Cristo, los maduros en Cristo, esos hermanos reciben la sabiduría de Dios. Y dice, no de este siglo. Oiga, oiga hermano, la sabiduría, mire, 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 que Dios nos quiere dar, y la inteligencia que Dios nos quiere dar, no pertenece a este mundo. ¿Oyó bien? No pertenece a este mundo, hermano. Tampoco es de sabiduría de príncipes. Salomón fue un príncipe de Dios. Pero hoy, hermano, Dios no quiere darte la sabiduría de Salomón, ni de cualquier otro hombre sobre la tierra, ni de cualquier otro hombre de las Escrituras. Es cierto, reconocemos que ellos tuvieron cierto tipo de sabiduría, pero la sabiduría que Dios te quiere dar a ti y a mí no es de esta tierra. Salomón, con toda su gloria, no tuvo la sabiduría que nosotros hoy tenemos. Amén. Dios quiere darte, oye bien, la sabiduría de su Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? ¿Estamos? Mira el versículo 7. Amén. Dice de 2 Corintios 2, 7. Amén. Mira el 6 termina, dice, oiga, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no este siglo, ni los príncipes de este que perecen. Oiga, hermano, la sabiduría de Salomón pereció. Pereció. La sabiduría de cualquier, oiga, hombre de aquí, de la Biblia, pereció. Pero la sabiduría de Cristo permanece para siempre. Y esa es la que Dios nos quiere dar. Amén. Estamos, vamos al 7, mire lo que dice. Mas hablamos sabiduría de Dios. Oiga, esto es muy importante. Mas hablamos sabiduría de Dios. O sea, oiga, aquí la palabra hablar, oiga, por favor, no es hablar por hablar. No, aquí es, está hablando el apóstol Pablo, porque él ya tenía, ya estaba formado ya al carácter de Cristo. Oigan esto, hermano. Un hombre de Dios habla sabiduría de Dios porque ya tiene el carácter de Cristo. Amén. Nadie puede hablar sabiduría de Dios si no tiene el carácter de Cristo, si no se está formando con el carácter de Cristo. ¿Amén? Así que, hermanos, qué desastroso es esta palabra, qué desastroso que desde los púlpitos evangélicos se abre mucha sabiduría humana, mucha sabiduría del mundo, mucha sapiencia del mundo, mucho conocimiento del mundo, hermano. Amén. Y oiga, mi hermano amado, mire, porque tienen el carácter del mundo, porque tienen el carácter. Oiga, ese carácter todavía no ha muerto. Ese carácter, hermano, todavía es del hombre viejo. Amén. Pero más hablamos sabiduría de Dios. Aquí el apóstol está hablando de posesión, de algo que él había practicado y estaba compartiendo. Oiga, un verdadero ministro, mire, 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 practica la sabiduría de Dios para compartir la sabiduría de Dios. Amén. Entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios, estoy leyendo el 7, en misterio. Oiga esto. Mire, hermano, ¿por qué es un misterio? Porque lamentablemente, hermano, algunos no van a comprender este misterio, pero otros sí. Y que Dios, hermano, se glorifique en aquellos que Dios, hermano amado, se les va a revelar el misterio de Dios. Amén. El misterio de Dios. Ahora, oiga, hermano, hablamos sabiduría de Dios, está hablando de carácter. ¿Estamos? Entonces, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Mira el versículo el versículo 8, de ahí de Primera de Corintios 2, 8. Mire lo que dice. El 7. Más hablamos sabiduría de Dios, perdón, el 7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga esto. Fue guardada eternamente ese misterio. Y por 4,000 años Dios guardó ese misterio. Y ahora dice que fue predestinado. Oiga, desde antes de los siglos para nuestra gloria. Miren, hermanos, somos millonarios divinos, aunque no tengamos en esta tierra un petate donde caer muertos, somos millonarios divinos, porque Dios destinó este secreto para nosotros, para nuestra gloria. Versículo 8, amén, ¿lo tiene? Mire, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oiga esto, hermano. Ni Salomón con toda su gloria conoció el secreto de Dios. Amén. Porque, oiga lo que dice, porque si la hubiesen conocido, porque si hubiesen conocido el misterio de Dios, oiga, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Entonces, si alguno hubiera conocido el secreto de Dios, hubiera descubierto el secreto de Dios, oiga, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Oiga, ese hermano, y mire, ¿cuántos conocen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Eso es, mire, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es entender y saber lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, oiga, Jesucristo, hermanos, oiga, ahora, la pregunta del millón, hermano amado, y es, ¿quién es la sabiduría de Dios? Dice, hermano amado, oiga, en el versículo 1:30, mire 1:30 de cómo se llama, ahí mismo de Primera de Corintios, 1:30, por favor, hermano, estamos desglosando las preguntas que hicimos al principio, mas por él, dice el 30, estáis vosotros en Cristo Jesús, oiga, en Cristo, adentro de Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Saben quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Amén. Oiga, viviendo en carne propia, hermano, Jesucristo fue la sabiduría de Dios caminando sobre la tierra. Jesucristo fue, hermano, la inteligencia de Dios obrando sobre la tierra, hermanos. Así que bendito sea el nombre de Dios. Dios puso entonces, hermano, en marcha ese plan glorioso para salvarnos, hermano. Amén. Vamos, entonces, mire el versículo 9. Para que antes, bien como está escrita, 1 Corintios 2, 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Quiero hablar de estas cosas. Mire, este pasaje que le estoy diciendo se ha prestado, oigan bien, se ha prestado, hermanos, para hacer un revolú, una mezcla de cosas que Dios está, mire, como que está revelando en estos últimos tiempos. Quiero decirle que no. Aquí no está hablando, hermano, de que Dios va a revelar otras cosas. Aquí Dios está hablando de que lo que ojo no vio es lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que oído no oyó es lo que nuestros oídos están oyendo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que no ha subido al corazón del hombre no son, hermano, revelaciones nuevas. No hay revelación nueva, hermano. Lo que Dios está diciendo ahí, hermano, que esa revelación de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario tiene que subir a tu corazón, hermano, a tu corazón. Y que esta mañana, por favor, hermano, la revelación de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo veas, lo oigas y suba a tu corazón esta mañana. Amén. No está hablando de nuevas cosas, no está hablando de revelaciones nuevas, está hablando del verdadera y única revelación de la Biblia: Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo en nosotros, viviendo en nosotros. Mira el versículo 10. Pero Dios, diga Dios, mire, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, que ya nos reveló. Oiga, ya nos reveló. Amén. Por favor, hermano, este es muy importante. Miren, hermano, el misterio de Dios se tiene que, mire, se tiene que recibir por revelación. ¿Oyó eso? El misterio, el secreto más guardado de Dios, se tiene que recibir por revelación. ¿Oyó esto? Por revelación. Mire, no es por conocimiento, no es por leerlo, no es por saber. Muchos saben lo que pasó en la cruz del Calvario. Muchos conocen lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero miren, hermanos, Dios te lo tiene que revelar a tu corazón. Mire el 10, porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien te tiene que revelar lo que pasó en la cruz del Calvario. Amén. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga, el Espíritu Santo nos reveló el secreto, el misterio de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y oiga, hermano, y en nosotros. Amén. Y en nosotros. Así que Dios ya nos reveló ese misterio. El misterio, hermanos. Amén. Ahora, veamos entonces, vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1 otra vez. Amén. Colosenses 1, por favor, hermano. 1:27. Colosenses 1:27. Ahora lo vamos a leer completo. Dice: a quien Dios quiso dar a conocer. Aquí mire, esta palabra conocer es revelar. A quien Dios quiso darnos a revelar la riqueza de la gloria del misterio entre los gentiles. Oiga, hermano, oiga, la revelación de la riqueza de Dios solo, no, mejor así, el misterio de la riqueza de Dios solo se reciben por revelación. Por eso les decía, hermanos, hace unos momentos atrás, que lamentablemente algunos no van a poder recibir esa revelación. No porque Dios no quiera, sino porque no quieren. Porque están embelesados en otras doctrinas falsas. Porque están embelesados en otros, oiga, en otras riquezas que no son de las del cielo. Amén. Espero en Dios que Dios te quite esa venda, amado hermano. Espero en Dios que Dios te quite, hermano amado, oiga, esa mirada que tienes sobre este mundo. Amén. No améis al mundo ni las riquezas que están en el mundo. Cualquiera que tiene su mirada en la riqueza del mundo no la tiene en la riqueza de Dios. Amén. Mire lo que dice el 27. ¿Qué es? Diga, ¿qué es? Aquí está el misterio: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio es Cristo en nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Ahora esto, hermano, oiga, no, vuelvo a repetirlo, no, Jesucristo, mire, hermano, lo que pasó en la cruz del Calvario y cómo Jesucristo viene a vivir a nosotros, mire, no se recibe por saberlo, sino que se recibe, oigan, hermano, porque Jesucristo se nos revela a nosotros. Vea lo que dice Efesios 3:3. Veamos a un hombre, oiga, que le fue revelado el misterio. Efesios 3:3. Amén. Dice: porque habéis muerto. Amén. Vamos a ver. Ahí estamos. Hay uno. Ay. Efesios 3:3. Efesios 1:9. Efesios 3:3, perdón, estaba en Colosenses. Ok, gracias, hermanos. Efesios 3:3, dice, ¿lo tiene? Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Se da cuenta, hermano? Por favor, todos los que están ahí en Providence, le ruego que no se queden solo en saber lo que pasó en la cruz del Calvario. Giman, clamen a Dios, humíllense delante de Dios, que Dios les revele a Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por revelación, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente. Por favor, hermano, fue por revelación. Mire 1:9 de Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga esto, cuando Jesucristo es revelado, mire, mire, recibes el misterio y recibes la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Otra vez, cuando recibes, cuando te es revelado el misterio de Dios, recibes, mire, mire, mira, cómo vivir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice, hermano, dice ahí, según el beneplácito y cual se había propuesto en sí mismo. Oigan bien, óyeme, recibimos, conocemos el misterio de Dios y hacemos su voluntad. Oiga, si nosotros conocemos el misterio de Dios. Oiga, miren esto. Si se nos revela Cristo en el versículo 9, recibimos el versículo 8. Otra vez, repito, mire, si Cristo se nos revela en el versículo 9, recibimos el versículo 8. ¿Qué recibimos? Sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Estamos? Que sobrepasa, diga que sobrepasa. Oiga, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa sobreabundar? Mire la palabra sobreabundar. La palabra sobreabundar es crecer. Es crecer. ¿Qué le dije que es? Crecer. Vea, hermano, cómo es crecer en la gracia y crecer en el conocimiento y crecer con sabiduría de Dios y crecer con inteligencia de Dios. Evangelio según San Lucas. Vaya conmigo, por favor. Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 2 y el versículo 40. Ahí encontramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él crecía. Esto es sobreabundar, mire. Y se fortalecía en sabiduría y en gracia. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, desglosemos un poquito. Cómo nuestro Señor, cuando habla de crecía, es que miren, miren, Jesucristo, oigan bien, a la edad de 3 años ya sabía las sagradas escrituras, parte de ello. Se dice que un niño a la edad de 3 años hebreo ya sabía el Salmo, el Salmo 119. Cuando dice se fortalecía, por favor, hermano, no es que Jesucristo hacía gimnasia, no. Aquí habla, hermano amado, oigan bien, que él se fortalecía con las escrituras. Hermanos, por favor, Jesucristo siempre tuvo a su lado un Antiguo Testamento para fortalecer su vida. Y dice que se llenaba de sabiduría. Oiga, hermano, de la sabiduría que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, damos por entendido que Jesucristo, oiga, mire, 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 leía, memorizaba, estudiaba el Antiguo Testamento y así se llenaba de conocimiento de Dios, de sabiduría de Dios. Mire el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. Por favor, hermano, mire, solo tenemos sabiduría de Dios. Mire, si la estudiamos, si crecemos, hermano, si se nos es revelada, Es importante, hermano, que cuando estés estudiando se te revele, hermano, mire, los secretos de la sabiduría. Amén. Amén. Entonces, hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Oiga, ¿cómo se llenaba Jesús de sabiduría? Oigan. Todos los días. Todos los días Jesucristo estudiaba las Escrituras. Todos los días Jesucristo memorizaba las Escrituras. Y el temor de Dios se apoderaba de él. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Miren, ¿por qué Jesucristo, siendo niño, se apartó para Dios? Oiga, hermano amado, mire, porque conocía las Escrituras. Amén. Él se apartaba, era un jovencito de 7 años, era un niño de 8, era un jovencito de 9, era un niño de 10. Mire, él se apartaba del pecado. Miren, hermanos, huir del pecado es inteligencia. ¿Oyó eso? A ver, jóvenes, niños, aún los varones, los mayores, las hermanas. Oigan, hermano, huir del pecado es ser inteligente. Jesucristo huía a los 12 años, a los 14 años, a los pecados de la juventud. Él huía de esos pecados. ¿Sabe por qué? Porque, hermano amado, él lo sabía. Él se llenaba de la sabiduría de Dios que estaba en el Antiguo Testamento. Amén. Dice la palabra de Dios que fue un cordero sin mancha, diga sin mancha y sin arruga. Amén. Él llegó hasta los 33 años sin pecar. Se hizo pecado por nosotros. Jesucristo como niño aprendió, se formó con el carácter, oiga, mire, del Antiguo Testamento, conforme a la doctrina de Dios. Jesucristo sabía que solo la doctrina le formaba su carácter. Y eso lo hacía tener más gracia, oiga, delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, por favor, ponga atención a esto, hermano amado. Mire, ¿por qué sabiduría y inteligencia? Vamos, vuelva conmigo a Efesios 1:7, 1:7 y 8, por favor, esas dos palabras. Estoy por terminar, pero hermano, quiero que usted vea que cuando ya recibimos por revelación lo que pasó en la cruz del Calvario, oiga, hermano, y lo que es Jesucristo hoy para nosotros y cómo viviendo en nosotros, oiga, hermano, mire, vamos a comprender el verdadero significado de tener sabiduría e inteligencia. ¿Oyó eso? Amén. Vamos a comprender tener sabiduría e inteligencia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Miren, por favor, cómo a Jesucristo, oigan, lo era lleno de sabiduría y de inteligencia. ¿Y para qué la sabiduría le servía a Jesucristo? ¿Y para qué la inteligencia le servía a Jesucristo? Ponga atención a esto. Ya vamos terminando. Mire. La sabiduría la recibía, oiga, del Antiguo Testamento. Y mire, y la inteligencia era para vivir lo que había aprendido de la sabiduría. ¿Oyó esto? Amén. Entonces, usted necesita, hermano, recibir la sabiduría de Dios para aprenderla. Y la inteligencia de Dios para vivirla. Amén. ¿Estamos? Así que por la sabiduría sabemos las cosas de Dios. Y por la inteligencia vivimos las cosas de Dios. Entonces, sabiduría es un atributo divino del Señor que es comunicable. Y es para practicarlo, hermano. Entonces, oiga, hermano, oiga esto. La sabiduría es saber lo que le agrada a Dios. Y la inteligencia es vivir para agradar a Dios. La sabiduría, mire, gobierna el carácter de un hombre. Pero óigame, la inteligencia es para vivir con ese carácter sobre la tierra. La sabiduría te va formando el carácter de Jesucristo. Y la inteligencia Y con la inteligencia tú vives el propósito y la voluntad de Dios. La sabiduría te lleva a los lugares celestiales. Y oye, y con la inteligencia vives en los lugares celestiales. Con la sabiduría, hermano, mire, te irá formando el carácter de Cristo. Con la inteligencia vas a vivir la vida de Cristo sobre la tierra. Con la sabiduría vas a recibir, mira, mira, hermano amado, cómo son, mire, las riquezas de Dios. Y con la inteligencia vas a ser un fiel mayordomo de las riquezas de Dios. Entonces el conocimiento es, mire, entonces la sabiduría es para saber lo de Dios y la inteligencia es para hacer la obra de Dios. La sabiduría, mira, hermano, es para conocer más de Dios. Y la inteligencia es para vivir más en Dios. La sabiduría te da las cosas eternas de Dios. Y con la inteligencia, mira, era, vives aquí en la tierra de esas cosas de Dios. La sabiduría para conocer el misterio de Dios que es Cristo en nosotros. Y con la inteligencia es para vivir el misterio de Dios que es Cristo en nosotros. Que esta preciosa mañana solo sea mi oración sobre ti. Que Dios te revele el misterio de Dios. Ya lo sabes, ya lo conoces, pero que hoy se te revele, que el Espíritu Santo te revele, amén, el misterio de Dios que es Cristo en nosotros, para que se complete la palabra de Dios, porque Cristo es sabiduría de Dios en nosotros. Así que, última palabra, sabiduría para conocer el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, inteligencia para vivir el misterio de Dios, Cristo en nosotros. Bendiciones. Amén.